Hola, muy buenas noches, país. ¿Cómo están? Bueno, es una alegría cada lunes encontrarnos para compartir esta próxima hora de buenas noticias culturales. La semana pasada no pudimos estar y fue un justificativo muy importante porque cada año conmemoramos a los caídos en Malvinas y esto sí que vale la pena. Así que dejando esta semana de por medio, nos reintegramos con todo. Y el comentario es que esta semana tuvo lugar, la semana pasada, el viernes terminó, la tercera cumbre de ciudades culturales aquí en Buenos Aires. Vinieron de todas partes del mundo, tanto de Europa como de América, y discutieron diversos temas, pero lo interesante en todo esto es que el desarrollo sostenible y la perspectiva de género empiezan a estar en la agenda pública. Y esto no es un tema menor. Yo sé que para el ciudadano común es, ¿y esto qué significa? Bueno, significa que empezamos a hablar de temas que no tuvieron visibilidad, que durante muchísimos años estuvieron largamente postergados y que tienen que ser incorporados, sobre todo los temas que se relacionan con la mujer. La mujer durante muchísimos años, décadas, siglos, ha sido el sostén de la parte más importante del hogar. Y en el tema del desarrollo sostenible es muy importante. En los países más pobres, la mujer es la que provee el agua potable a la casa, por ejemplo, la que cuida a la familia, la que lleva adelante la producción, la que se ocupa del hogar. Entonces, bueno, incorporarla en estos temas de la agenda pública también es sumamente importante. Vinieron de ciudades muy pequeñas, de diferentes países, y también hubo de ciudades grandes. La cultura es una herramienta de desarrollo y de crecimiento. Ahora, lo que falta es que pase del discurso político, con el que, bueno, todo el mundo se llena la boca porque hablar de cultura es siempre amable, agradable, y se conviertan en verdaderas políticas de Estado, ¿no? Y que el tema de la inclusión deje de ser un título para convertirse en una realidad. Así que bienvenida a esta cumbre de ciudades culturales, bienvenida a la agenda, los acuerdos que se firmaron. Lo importante es que ahora esto se derrame en políticas concretas para la gente. Así empezamos esta edición del programa. Antes saludo a mi compañera en el piso, Alicia Cuniverto.
Hola, Su, qué lindo estar nuevamente juntas.
Cierto, te extrañé, ¿eh? Sí, porque a tus vacaciones también, sí. Se sumó la semana pasada.
Sí, sí.
Estuvimos separadas, ¿lo pasaste bien?
Sí, lo pasé muy bien. Y también estuve en un lugar recordando a los desaparecidos, porque estuve justo en Bariloche para el 24.
Ah, te tocó
así
estar
que,
allí.
Sí, estuve allá.
¿Y dónde
así
más?
Así que fue muy emotivo. En San Martín de los Andes.
¡Qué lindo!
Sí, estuve. Necesitaba lagos y montañitas.
¡Qué lindo! Sí, eso sí que descansa,
sí,
¿eh?
Sí, necesitaba relax.
Y descansa
y
sobre todo la cabeza y el corazón.
Fundamental,
así
fundamental.
Así empezamos el programa.
Gira, gira, vota e va, respira fondo e poi la bocca d'or. Pace mia cantando vai, e tu non piangi mai, e guardandomi negli occhi vergognosi vuoi. Tu tempo non passasse mai.
qué voz tan bella, ¿no? Seguramente muchos de ustedes estarán diciendo, pero si yo la escuché, ¿dónde escuché esta canción? Bueno, es Olivia Celerio, estuvo el viernes en la Usina del Arte, realmente un concierto fantástico. Es una voz muy particular de la canción italiana, porque canta en dialecto, ella es siciliana. Es muy famosa en Europa, pero aquí menos, ¿no? Porque precisamente canta no en ese italiano comprensible para los argentinos, sino en dialecto. Y lo que hay que decir es que esta canción pertenece a la banda sonora del joven Montalbano. Ella también ha grabado los temas de la serie El Comisario Montalbano. Si hay algo, Cuni, que a mí me gusta ver es los capítulos archirrepetidos del Comisario Montalbano.
A mí también, con Luca Zingaretti.
Exactamente.
¡Ay, bello!
¡Qué bello, eh! ¡Oh, qué hombre! Bueno, y además que lo hemos visto envejecer, porque sí, ya va por sí, la novena temporada, así que de joven, sí, yo creo que va a la novena o la décima, ¿eh? Se ha puesto más gordito, pero qué guapo que es, ¿eh?
Es muy guapo.
Le han cambiado la novia y todo, pero ahí seguimos con la Cuni firme como fans de El Comisario Montalbano. Y hay que decir que está inspirada en los libros de un grande de la literatura italiana como Andrea Camilleri, ¿eh? Así que, bueno, este regalo queríamos compartir con ustedes porque Olivia Celerio pasó por Buenos Aires.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Entrevistas, noticias, agenda, recomendaciones. Con el arte, la literatura, el cine, el teatro y la música como protagonistas.
Y estamos en contacto ahora con Sergio Ramírez, un escritor que leemos, que queremos mucho, reciente, flamante, Premio Cervantes, y con él vamos a hablar un poquito del balance del Congreso de la Lengua que ya transcurrió. Y también un poco, ¿qué es lo que se espera del español en el futuro? Buenas noches, Sergio. Susana Reynoso te saluda.
Muchas gracias, Susana. Encantado de escucharte.
Sergio, ¿cuál es el balance que haces vos de este Congreso de la Lengua que ha transcurrido en la Argentina?
Bueno, me parece que es uno de los más interesantes a los que yo he asistido, porque estamos debatiendo asuntos, yo diría, candentes en cuanto a la perspectiva de la lengua castellana en el futuro inmediato, sobre todo por las tecnologías digitales. Ya estamos hablando por primera vez de una lengua sintética, estamos hablando del poder que tienen los traductores digitales, las traductoras automáticas, del poder que tienen los aparatos domésticos que dan instrucciones de voz y tienen su propio lenguaje diferenciado. En cuanto el lenguaje robótico va a influenciar al lenguaje humano, el lenguaje humano va a dominar el lenguaje robótico. Son preguntas que hace 3 años, para el último congreso aún no se hacían. Pero esa perspectiva es inmediata porque la ciencia digital crece de manera exponencial y entonces cada día hay una novedad diferente, y esta de los lenguajes artificiales, de los lenguajes sintéticos, es una de las que a mí por lo menos más me apasiona.
Y este atrevimiento que el español tiene para romper fronteras, ¿crees que ayuda a una mayor presencia del español en ese lenguaje tecnológico que hoy domina el mundo?
Ayuda, claro, porque hace que el español mantenga su presencia, no su presencia universal. No olvidemos de que el español, después del chino, es la segunda lengua nativa más hablada. Pero ya cuando nos trasladamos a la esfera de las lenguas tecnológicas, entonces ahí la lista cambia, el inglés pasa en primer lugar y el español baja a bastantes puntos. Y ya no tiene una posición privilegiada. El problema es que en español no se genera tecnología. Toda la tecnología que es de uso corriente, o sus términos son de uso corriente, no la generamos nosotros, entonces tenemos que transformar palabras. O adaptar las palabras en inglés, el idioma, la tecnología, el español. Pero eso tampoco no tiene por qué preocuparnos. El español siempre ha recibido de distintas lenguas, que hay pasó siglos recibiendo del árabe, por ejemplo. Y siempre sigue siendo el mismo español. Luego recibió de las lenguas, las lenguas nativas americanas, y lo enriqueció mucho. El español del Río de la Plata ha recibido tanto de las lenguas europeas, del italiano, del portugués, y sigue siendo una lengua muy viva. De manera que me parece que el problema no está ahí, sino en la en cómo lo vemos de lo integral de las sociedades, más sociedades que hablen español porque aprendan o progresen en el dominio de la tecnología y por tanto desde la educación. Este es un problema que ya desborda el lenguaje.
Sergio, hay dos temas que en este congreso en Córdoba entraron de lleno, que no habían estado en ediciones anteriores. Uno de ellos es el lenguaje inclusivo, que a algunos académicos les hace mucho ruido, y el otro tiene más que nada que ver con una mayor defensa que se ha hecho de lenguas nativas porque se han ido perdiendo, indudablemente. Pocos países en América Latina conservan todavía hablantes de lenguas nativas. ¿Cómo te ha parecido este debate? Porque el Congreso es un lugar estupendo para poder debatir todo esto.
Sí, me parece que la lengua es un organismo vivo y por tanto refleja los asuntos de la sociedad, los asuntos del habla diaria. La lengua se transforma en la medida que los fenómenos sociales ocurren, y el lenguaje inclusivo no es más que el fruto de la gran preocupación contemporánea por la inclusión y por la igualdad de género, por el respeto que antes no se tenía al asunto de género, que ahora sí está en la agenda mundial, está en la agenda de todos los días. Por lo tanto, hay un reclamo de que eso genere un lenguaje distinto, que sea inclusivo. Me parece que aquí el asunto es cuáles son aquellas palabras que realmente la gente va a adoptar, aquellas palabras nuevas, neologismos, que tienen que ver con la inclusión, que la gente va a adoptar como naturales. Porque la verdad es que los términos del léxico no se pueden decretar. Las academias de la lengua no decretan términos, sino que reconocen que los términos o los vocablos, las palabras, son de uso diario, están en la corriente diaria de la sociedad, y por lo tanto tiene que certificarlas. Certificarlas porque existen, pero no puede decir la academia ahora esta palabra se va a decir de esta manera o vamos a caer en neologismo para favorecer la inclusión. Eso no es posible si el lenguaje no se crea desde abajo.
Exacto. Víctor García de la Concha decía que el lenguaje lo hace el pueblo, ¿no?
Es que es ahí, es el gran laboratorio. Hay dos grandes laboratorios para mí en la lengua. El popular, el que tiene el estrato básico de la sociedad en la calle, el lenguaje popular, el lenguaje generacional, que es tan importante. Cada generación crea su propio lenguaje, crea sus propios términos, y una vez que esa generación se hace mayor, esos términos desaparecen. Yo recuerdo que muchos términos de mi generación, términos juveniles, pues pasaron ya al olvido, pasaron al archivo, y porque una nueva generación los sustituye por otro, tiene sus propias designaciones. Y el otro nivel donde se crea el otro laboratorio donde se crea la lengua, pues es el de los escritores, que crean palabras, crean neologismos, crean formas de expresión que después también pasan arriba, pasan al estrato popular, así como del estrato popular muchos términos pasan a la literatura. Es un camino de ida y regreso. Creo, por otra parte, que el asunto de las lenguas indígenas también es vital para la propia lengua española. Y otra vez, yo creo que el lenguaje desborda hacia lo que son las estructuras sociales y económicas. Hay lenguas indígenas relegadas y algunas en estado de aislamiento, como sucede en Guatemala o en el sur de México, con las lenguas derivadas del maya, el maya quiché, maya cachiquel. Pero lo que está segregado no es la lengua, sino esa parte de la sociedad formada por los indígenas, porque viven distinto, porque hablan distinto, porque tienen costumbres diferentes. Y en Guatemala son nada menos que la mitad de la población. Y por lo tanto ese estado de segregación es todavía más vergonzoso, es más penoso.
Es muy interesante,
y sin embargo,
porque sí, perdón que te interrumpa, es muy interesante porque entonces la segregación de la lengua es un emergente de una segregación social, que es lo primero.
Estaba yo poniendo el ejemplo de la lengua guaraní.
Claro.
Paraguay es un país verdaderamente bilingüe.
Uh-huh.
Toda la gente de cualquier estrato social que sea habla los dos idiomas. Entonces, por lo tanto, se habla de voz a voz con el español, el guaraní. No es una lengua segregada, no es una lengua relegada. Entonces hay una convivencia de lenguas. ¿Qué es lo que debería existir? No porque sea posible sustituir al español como lengua franca en el universo de Hispanoamérica, sino porque las otras lenguas merecen respeto, son parte de nuestra identidad cultural. Y es necesario formular gramáticas de estas lenguas cuando no las tienen, cuando sean de pocos hablantes, también buscar cómo preservarlas y que sean parte activa, ¿no?, de nuestra cultura, no una curiosidad turística o una curiosidad antropológica.
Bien.
No, sino que tengan una parte activa en el todo de nuestra cultura.
Sergio, te cambio de tema. Se viene Centroamérica Cuenta, pero lamentablemente por la situación política que se está viviendo en Nicaragua, este hermoso festival que te tiene como alma mater o alma pater no se va a realizar sí. en Nicaragua, sino en Costa Rica.
Bueno, nos hemos trasladado a Costa Rica porque en Nicaragua realmente no existen estas condiciones para llevar a tantos invitados. Primero es la seguridad de los invitados y que se sientan bien entre nosotros. Bueno, pero Centroamérica es un todo. Me lastima mucho, me aflige que no lo podamos hacer en Nicaragua, porque lo concebimos como un festival que debería tener Nicaragua como sede fija. Pero bueno, lo vamos a tener en San José, Costa Rica, a partir del 13 de mayo. Y a lo mejor a partir de hoy podemos hablar de una sede rotatoria o regresar a Nicaragua cuando existan estas condiciones. Lo importante es que el festival está ya listo y esperamos pues hacerlo de nuevo en San José o en otro país. Hay varios países que nos requieren estar allí el año que viene, o volvemos a Nicaragua. Eso depende de las circunstancias, pero vamos a tener numerosísimos invitados, muy importantes invitados, escritores, cineastas, traductores, editores. Y esta es la manera como Centroamérica puede presentarse ante el mundo, enseñando que tiene una literatura de calidad y que sea también un viaje de ida y vuelta, cómo nos ven y nosotros cómo vemos al resto del mundo.
Bien. Bueno, muchísimas gracias por este anticipo. Este año no puedo estar. Un gran abrazo a Claudia Neira, que me invitó.
Bueno, pero esperamos tenerte allá el año próximo.
Exactamente, así va a ser, porque he estado leyendo bastante literatura centroamericana y me gusta mucho. Muchísimas gracias por este contacto, Sergio.
Gracias, Susana, y un abrazo a todos tus radioescuchas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Era Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y además uno de los escritores que más queremos en la Argentina.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. La propuesta que te cuenta siempre de primera mano lo más saliente de la actualidad cultural para que no te pierdas nada.
Oye la confesión de mi secreto. Nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías que te voy a confiar las ansias de mí. Son tres palabras solamente mis angustias y esas palabras son como me gustas.
Y estuvimos con Jorge Franco en Cartagena de Indias cuando fuimos al festival literario, el Hey Festival concretamente, Cuni. Se le ha ocurrido escribir un libro titulado El cielo a tiros. De alguna manera forma una trilogía con Rosario Tijeras, con aquella famosa novela que se convirtió en película, pero esta vez explora el mundo de los hijos de los narcotraficantes, esa generación que se quiere separar de los delitos de sus padres y todavía carga con esa marca en sus espaldas, ¿no? Esta fue la charla que tuvimos con él.
Lamentablemente la realidad colombiana sigue vinculada mucho al narcotráfico, es parte de nuestra historia, no hemos pasado esa página completamente y yo creo que mientras eso siga siendo una realidad, pues hay que contarla.
Más allá de las críticas acerbas que recibas.
Más allá de las críticas, porque es que mira, las noticias hablan de que incrementan los cultivos, hay brotes de violencia que ya ni siquiera pues están respaldados por... o porque son de extrema derecha, ni siquiera extrema izquierda, sino que todo está ligado a un tráfico de droga. Y entonces, ¿ese incremento de cultivos qué significa? Pues que hay mafias, y que esas mafias hay un dinero ilegal andando, circulando. Y eso, esa violencia es producto de toda esa ilegalidad. Entonces, yo creo que son temas que hay que seguir tocando, pues necesariamente estamos atados a eso. Eso es un karma que tenemos, que yo creo que mientras no cambien unas políticas ya casi que de índole internacional no va a pasar nada. Y bueno, yo quería de todas maneras hacer como con este libro una mirada más a un Medellín más reciente, mirando qué fue ese legado del narcotráfico en la ciudad, cómo quedó. Reconozco que la ciudad ha tenido unos avances importantísimos en cuanto a cultura, educación, pero yo creo que incluso ahora quien falla más es la misma sociedad. Yo creo que la sociedad es la que a veces tiene un comportamiento mafioso, muchas veces sin estar en el narcotráfico, pero es la mentalidad, la forma de actuar.
Claro, porque si empezamos a pensar en una suerte de trilogía entre lo que sería Rosario Tijeras, El mundo de afuera, hasta El cielo a tiros, que es esta novela que publicaste el año pasado y que está teniendo tantísima repercusión, digamos que el narcotráfico es el trasfondo, pero vos te ocupás de la generación posterior a la de los narcos.
Claro,
ahora.
Claro, es muy importante, y lo hablábamos hoy en una charla, como empezar también a hablar de las segundas generaciones de las guerras, de las violencias. Fíjate que en España, por ejemplo, ya son los nietos de esa guerra civil los que están contando esa historia, y la están contando por lo que supieron de sus abuelos, de sus padres, por lo que han investigado. Y nosotros, esto para nosotros todavía es muy fresco. Hay una segunda generación, digamos, de estos personajes protagonistas que necesariamente van a cargar con esa historia hasta el final de sus vidas. Tú mencionabas algo que fue no pensado, no me propuse, digamos, nunca como construir una trilogía sobre Medellín, pero sí yo creo que estoy relacionando mi historia personal con la historia de Medellín en tres momentos importantes. Digamos, la niñez, con el mundo de afuera, que era donde cuento esa Medellín idílica, paradisíaca, donde todavía no había una sombra de narcotráfico, pero ya se sentían como esos pasos de animal grande que venían. Y realmente lo que yo estoy contando en esa novela son como esos años previos al cambio fuerte. Luego viene ya lo que yo llamo como la fiesta loca de la ciudad, que coincidió más con mi juventud.
Viendo el Medellín de hoy, viendo los avances que hubo en el Medellín que uno recorre hoy, ya no hay muertos en las calles, ya esa violencia de las BACRIM parece haber disminuido. La cultura pasó a ser una prioridad en Medellín. Medellín se ha convertido en una marca que a la vez como modelo quiere ser copiado o trasladado a otras ciudades de América Latina. El narco ya no está asolando las calles de Medellín. ¿Pero cómo se explica la violencia que todavía existe en la ciudad?
Porque persiste la presencia de la droga. Eso es algo que es concluyente, lo muestran las cifras, lo muestran en las noticias constantemente. Digamos, y eso además que es algo que que habría que mirarlo no solamente desde la perspectiva de una ciudad como Medellín, sino mirarlo como un producto que tiene un mercadeo global.
No con la presencia de cada vez más bolsones de pobreza, etcétera.
No, por supuesto, porque digamos que una cosa llama a la otra. La misma pobreza enfrentada a unas cantidades exorbitantes de dinero que ni siquiera las puedes escribir, ¿no es cierto? Eso genera pues que haya siempre quien quiera jugársela por salir de la pobreza con una mínima parte, una ínfima parte de lo que mueve ese mercado. Pero fíjate que es que hay algo curioso de todas maneras. Nosotros tenemos países vecinos con situaciones muy similares. El Ecuador es un país que no es necesariamente rico, hay mucha pobreza. Bueno, Venezuela, incluso antes de toda esta crisis, pues era un país también con unas condiciones muy similares a las de Colombia. Y en estos países que compartimos unos problemas sociales similares, no se daban estos fenómenos de violencia, porque ellos no tenían esa presencia tan fuerte de lo que es los carteles de la droga. Los carteles, de todas maneras, la pobreza sí hace que la gente busque la manera de salir de ella por un camino fácil, así sea arriesgado.
Vos hablaste con muchas personas reales para poder construir tus personajes.
Sí, sí. Yo tuve unos testimonios que fueron muy valiosos de personas que querían llevar una vida normal, común y corriente. Pero claro, siempre eran pues señaladas por ser el hijo de, y eso les generó pues todo tipo de problemas, aunque también, y lo planteo un poco también en la novela, la sociedad a veces maneja también una faceta de doble moral, en el que por encima de la mesa lo rechazan, pero por debajo están siempre o haciendo negocios, o haciendo tratos, o pidiendo préstamos, haciendo cosas, que es algo que yo también planteo en la historia, porque eso así sucedió. Estas personas, lo que yo veo es que, digamos, los que lograron como optar por llevar una vida normal, pues muchos lograron hacerla fuera del país, y algunos cambiando la identidad, otros la hicieron dentro del país, pero llevando una vida muy anónima.
Entonces, en el fondo, ¿no hay también algo de admiración? Te lo digo porque tuve la posibilidad de entrevistar a Sebastián Marroquín, como se hace llamar en la Argentina, el hijo de Pablo Escobar. Y en el fondo, más allá de las críticas que él le hacía a su padre, había un dejo de admiración. En suma, ellos pudieron tener una educación de élite con el dinero sucio que sus padres tenían. Entonces, ¿no advertís que hay también cierta contradicción en algunos de ellos?
Hay mucha contradicción y muchos están en un dilema que los ponen en situaciones muy complejas y que los pone los ha sumido muchos en la depresión, en conflictos con su padre, porque pues precisamente no saben cómo manejar el haber recibido todo lo bueno de sus padres, como es, les apostaron por una buena educación en los colegios, en las universidades, les dieron cariño, les dieron amor. Pero también les dieron una historia que es muy difícil de cargar. Entonces eso les genera unos conflictos que son difíciles de manejar. Yo recuerdo en una de mis charlas que con una hija de un narcotraficante, y ella me decía que era, digamos, aparte de todo, estaba toda la información que le llegaba por fuera, por las noticias, por los chismes, por los rumores, todo lo que veía de su padre, que ella dijo, la única manera que yo pude sobrevivir a esta situación fue optar por creerle solo a mi padre. Es decir, la historia oficial, la que yo recibía, era solo la de él, nada más que la de él, y dijo, yo no, lo demás no lo creía. No sé si la historia la tuvo a medias, no sé qué le habrá contado, su padre dice que él le contaba todo, pero lo que me llama la atención es que tuvo que llegar como a ese extremo, ¿no? De decir, mira, yo tengo que tomar una determinación para poder seguir mi vida adelante, y es, ¿qué versión es la que voy a creer yo?
Bueno, nosotros también tenemos tantos problemas como los colombianos, no tenemos carteles de narcotráfico, pero hay otros carteles que no sé si son peores. Sí. Muchísimas gracias.
A ti, Susana, muchas gracias.
Cultura de Buena Fuente por Nacional. Estás en De Buena Fuente. Por Nacional.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Lágrimas negras en la voz de Diego El Cigala junto a Bebo Valdés. Qué temazo, Cuni, ¿no?
Qué hermoso.
Ay, sí,
qué
esa voz. Sí,
te pone además la piel de pollo, como dice una amiga mía. Bueno, y vamos a la recomendación de esta semana, que no será un libro. Es una película que se estrenó el jueves pasado, pero que vale la pena por la cantidad de vinculaciones que le voy a contar ahora.
Vale la pena.
Y se trata de Van Gogh en Las puertas de la eternidad, esta película extraordinaria de Julian Schnabel. Julian Schnabel nos tiene habituados a películas donde, bueno, nos mueve profundamente el corazón. Ustedes recordarán La escafandra y la mariposa, o tal vez Antes que anochezca, o la misma Basquiat. Él mismo, como director, tiene un plus, que es ser artista plástico. De manera que aquí se mete no ya con la obra de Van Gogh, sino con la vida, con una vida que fue muy trágica. Recordemos que Van Gogh vendió solo un cuadro mientras estuvo vivo, y toda su obra adquiere un valor extraordinario después de la muerte de su hermano Theo. En el año 99 se vendió el primer Van Gogh en 90 millones de dólares, y a partir de ahí sus obras tienen, cuando se encuentra una y sale a subasta por alguna de las dos grandes casas de subastas de obras de arte en el mundo, tiene valores astronómicos, incalculables. Yo no me puedo imaginar esas cifras. Incluso se dice que un Van Gogh ya no tiene precio de mercado en el mundo del arte. En esta película, él explora un poco también la relación de Van Gogh junto a un gran artista francés, que es Paul Gauguin, que se fue a vivir a Tahití un día harto de ese mundo snob en el que vivían en París. Recorre la vida también del artista holandés a lo largo de los distintos sitios donde vivió, como por ejemplo el pequeño pueblo de Arles. Está protagonizada por un extraordinario Willem Dafoe, que obtuvo el premio a mejor actor en la entrega de los Globos de Oro a comienzos de este año. Estuvo nominado a los premios Oscar. Rupert Friend, que ustedes lo recordarán a lo mejor si ven televisión por la serie Homeland, es el famoso Queen que terminó muriendo, hace del hermano de Van Gogh, lo interpreta perfectamente, y un actor guatemalteco que está creciendo muchísimo en Hollywood, Oscar Isaac, hace de Paul Gauguin. Bueno, la verdad es que la película es muy linda, es visualmente hermosa, porque Schnabel logra recrear los colores de las obras de Van Gogh, y eso la hace una película que vale la pena, como decimos en esta sección. Pero además, si usted nos está escuchando y tiene pensado viajar, hay una muestra que se inauguró hace muy poquito en Barcelona, se llama Meet Vincent Van Gogh, que es encontrar a Van Gogh, y es una muestra inmersiva. Usted entra a ese lugar, búsquelo por favor en internet como Barcelona Van Gogh, y ahí va a poder navegar un poco sobre lo que es esa obra, esa muestra inmersiva, que va a estar hasta el 2 de julio. se entra directamente a los cuadros de Van Gogh, algo que Kurosawa, el gran director japonés, hizo hace muchos años en su película Sueños, que fue realmente una obra de arte. Pero ahora usted puede no solo sentarse en la cama que pintó Van Gogh, sino caminar con él la muestra. La verdad es que la tecnología está permitiendo unas experiencias culturales maravillosas, porque yo creo que después de visitar una muestra así, lo único que uno termina es queriendo saber mucho más de lo que ha visto. Y de eso se trata la cultura, ¿no? En definitiva, de aprender siempre un poco más, que va más allá del disfrute, digo, tener una experiencia que no solo sea sensorial, sino también espiritual. Recomendable entonces Van Gogh en la puerta de la eternidad, la película que se estrenó este jueves pasado aquí en la Argentina, y por supuesto esta muestra en Barcelona que vale la pena ver.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso, el programa en el que la cultura es protagonista.
Y entonces estamos en contacto ahora con Luis García Montero, es poeta, catedrático de literatura española, un gran poeta, pero fundamentalmente lo estamos llamando porque es nada menos que el titular del Instituto Cervantes, uno de los organizadores del Congreso de la Lengua en Córdoba, que tiene además 85 sedes en todo el mundo. Creo que es la institución en lengua española que más expansión tiene en todo el mundo. Luis, muy buenas noches y muchas gracias por atendernos.
Oh, muchas gracias por vuestra hospitalidad y por vuestra atención.
Bueno, ¿se puede hacer un balance de qué ha dejado este congreso que no habían dejado los anteriores?
Bueno, nosotros estamos contentos por el desarrollo del congreso. Creo que ha sido un congreso muy paritario, con una participación muy alta de mujeres. Ha sido un congreso donde las discusiones no solo han estado llenas de altura intelectual, sino de libertad, desde distintos puntos de vista, desde distintas ideologías, pues ha habido discusiones muy interesantes y al mismo tiempo me parece a mí que se ha reivindicado una idea de la lengua en la que por una parte se disfrute de la unidad de un idioma que tiene casi 600 millones de hablantes, pero por otra, se respeten los matices, las diferencias, las singularidades, sin que nadie se considere dueño del idioma. El idioma pertenece a los hablantes y la lengua materna, la verdad poética de la lengua materna, pues debe unirse a la universalidad de nuestras comunicaciones. Yo creo que ese ha sido el tono.
Bien, hacía falta que llegara un poeta al frente del Instituto Cervantes para que bajaran los brazos lo del contracongreso, porque supimos por las coberturas de los medios que fueron invitados también a participar. Y la verdad es que se ha logrado algo muy importante, porque en la Argentina la palabra discutir está siempre vinculada con algo negativo, cuando no debería ser así.
Pues es verdad. Yo creo que la democracia debe asegurar la convivencia y el diálogo, donde existe gente muy diferente, pero que puede convivir, que cada cual con su conciencia. A mí me parece que muchas de las ideas del anticongreso pues tenían cabida en la discusión dentro del Congreso. Tenemos la tendencia muchas veces de considerar enemigos a gentes que solo son adversarios, personas que piensan de manera distinta y que pueden entenderse, porque quizá conociéndose pues nos podemos enriquecer los unos de los otros.
¿Ves que el futuro de la lengua española se está abriendo camino más en Asia que en ninguna otra parte?
En Asia hay mucha demanda y en el Pacífico Indio, en el Indo-Pacífico hay mucha demanda. Los centros, el Instituto Cervantes tiene 87 centros repartidos por el mundo para divulgar la cultura en español, de las literaturas hispánicas. Y donde ahora hay más demanda de alumnos, de abrir centros, es en efecto en Asia. Centros como el de Nueva Delhi o como el de Pekín o ahora también el centro de Manila, pues hay mucha demanda. El español se está convirtiendo en la segunda lengua en cultura es la segunda lengua materna después del chino mandarín, pero es la segunda lengua en cultura también después del inglés. Y en todos los países asiáticos se ha convertido pues en algo que piden los alumnos tanto en el Instituto Cervantes como en la enseñanza secundaria arreglada.
Yo pensaba antes, y lo mencionaste en algunas entrevistas que te hicieron, esta actitud de Trump de querer considerar al español una lengua pobre, pero pasa que cuando uno llega a una ciudad como Nueva York, antes no era tan frecuente, se encuentra cada vez más gente dispuesta a hablar en la lengua materna que es el español, más allá que han aprendido casi sin matices el inglés como una necesidad de integración.
Pues es verdad. Estados Unidos es ahora el segundo país en número de hablantes. El primero es México, con casi 130 millones, y el segundo es Estados Unidos, que tiene ya más de 50 millones de hablantes. Está también Colombia, después España, después Argentina, y así hasta formar la gran comunidad panhispánica. En Estados Unidos están los migrantes y está también gente que lleva mucho tiempo trabajando allí, que recordemos que buena parte del territorio americano era territorio de origen hispánico.
Exacto.
Fue de origen mexicano, ¿no?
Uh-huh.
Y hay una gran comunidad. Yo creo que de manera mezquina la administración Trump ha querido convertir al español en un lenguaje de pobres. Digo de manera mezquina, primero porque los pobres en cualquier parte del mundo merecen respeto, pero en segundo lugar es que hay gran capacidad cultural, científica, técnica, que convierte al español en una de las grandes lenguas del mundo. Nosotros precisamente hemos puesto en marcha la apertura de un centro nuevo en Los Ángeles para reivindicar desde allí pues la gran casa hispánica en la que se afirme pues la importancia de la cultura en español, por ejemplo en Hollywood, pero también en todas las empresas tecnológicas que hay en California, de manera que hay que responder de la mejor forma posible a esa mezquindad que estamos viendo todos los días pues cuando se insulta a alguien por hablar español en la cola de un supermercado o cuando se intenta avergonzar a un niño en la escuela por hablar español. Ciudades como Nueva York, que tú citabas, son ahora prácticamente bilingües.
Exacto.
Y eso me parece que nos enriquece a todos.
Así es. Una última cosa para no entretenerte demasiado, aunque nos encantaría hacer un programa entero con vos. Fue muy interesante lo que dijiste sobre las redes sociales. Me tuve a pensar en eso y hasta me dio escalofríos. Dijiste en una de las entrevistas que te hicieron, están sustituyendo la conciencia de la ciudadanía, donde la gente ya no puede pensar lo que va a decir antes de decirlo, por una prisa demagógica por donde están circulando muchas mentiras. Esto también empobrece el idioma de alguna manera, ¿no?
Pero enormemente, enormemente, porque el idioma no es solo un vocabulario, es una cultura, es una manera de pensar el mundo, y si empobrecemos nuestra mirada en el mundo y nuestra conciencia, empobrecemos la lengua. Creo que se juntan muchas cosas. Una imposición del vértigo y de la velocidad, de la prisa. Parece que el tiempo es una mercancía de usar y tirar. Después, creo que se está intentando sustituir el periodismo serio, que es un eje fundamental de la democracia, por una especie de comunicación donde sin control, sin análisis, pues corren las mentiras. Y después se está intentando algo también que me parece muy peligroso, que es imponernos las conversaciones. Parece que ahora no podemos decidir sobre qué hablamos, qué nos interesa, sino que se nos imponen unas conversaciones que muchas veces sirven para enmascarar, para ocultar aquello que realmente tiene importancia, ¿no? Bueno, pues en el mundo del periodismo se sabe que durante mucho tiempo las tabacaleras que querían impedir que se comprendiese lo peligroso para la salud que era el tabaco, pues en torno al tabaco generaba mil discusiones que lo único que servían era para ocultar su su factor cancerígeno, ¿no? Y eso está pasando en todo. Los primeros analistas de las redes decían que iban a servir para extender la democracia, pero en realidad ahora mismo las redes no solo son un factor de apertura donde la gente participe, sino de control. Si yo, por ejemplo, busco Buenos Aires en Google, a mí me va a aparecer pues Jorge Luis Borges, o me va a aparecer Bioy Casares, o alguna referencia literaria, porque me tienen fichado. Hay filtros en la burbuja y se está sustituyendo la ciudadanía consciente en una especie de narcisismo halagador que nos convierte en consumidores y después nos halaga para manipularlos. Y eso me parece muy peligroso. Por eso es tan importante defender el periodismo libre y riguroso como un factor radical de valor democrático, y al mismo tiempo hacer que todo el progreso científico y tecnológico que tenemos hoy, hacer que descanse en la educación, en la cultura y en ciudadanos que dominen las máquinas, no en ciudadanos dominados por las máquinas y por el vértigo de las redes.
Muy elocuente, Luis, muchísimas gracias, pero además quiero agradecerte otra cosa, y es que introdujiste en esta última edición del Congreso de la Lengua nada menos que la palabra poética, allí desde el principio, y esa poesía es un sustento que debemos defender también en la lengua española.
Pues muchísimas gracias, porque, como digo, la lengua tiene fuerza porque nos une a la verdad de nosotros mismos. Es la lengua en la que hemos aprendido a decir madre, o a decir tengo frío, o a decir te quiero, y en ese sentido, pues todo el poder de la comunicación debe estar unida a la verdad poética que llevamos todos los seres humanos en el corazón.
Muchísimas gracias, Luis García Montero, por este lujo de entrevista. Un abrazo enorme y hasta siempre.
Gracias de verdad a vosotras.
Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mañana te mato, mañana te libro, estoy adelante, ya no mañana te digo que el amor se ha ido. Y después 7 años de exilio por haberte tanto llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mi esqueleto baila, se ataría de nuevo de su traje de carne, su peinado.
Linda Cuni, ¿no?
Sí, estoy tratando de desentrañar la historia aún.
Toda la historia. Era una artista muy especial, Laza de Cela, y el tema se llama El fin del mundo o el año nuevo. Muy particular.
Sí.
Murió muy joven, pero a mí me encantan sus temas y me encanta su voz.
Sí, profundo.
Me voy a ir de paseo con vos. ¿Vamos por Buenos Aires?
Dale,
primero.
¿Vamos con la agenda de Buenos Aires?
Dale, me encanta.
Los imperdibles del calendario cultural.
Buenos Aires, entonces, Festival Internacional de Cine Independiente, el BAFICI. Entrando en la página del BAFICI está toda la programación. Su 21ª edición presentará hasta el 14 de abril el cine más innovador y de vanguardia, reuniendo a directores consagrados junto a noveles talentos nacionales y del resto del mundo. Este año se mudó a Belgrano. Tiene más sedes. Don Quijote inicia la temporada del Ballet Estable del Teatro Colón. Con la dirección de Paloma Herrera, esta nueva producción de Nuestro Primer Coliseo cuenta con versión coreográfica de Vladimir Vasiliev, dirección musical del maestro Carlos Viu, al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Hasta el 14 de abril en el Teatro Colón. Por último, quinto Festival de Gastronomía Coreana. Desde el 9 hasta el 13 de abril. El 9, entre las 12 y las 16, en el Centro Cultural Coreano Maipú 972, Cava. Del 11 al 13 de abril, desde las 20, en el restaurante San Regis del Park Tower Hotel Alem 1193, Cava. Festival de Gastronomía Coreana.
¿Y en las provincias qué está pasando, Cuní?
Ahí te cuento, empiezo por Córdoba. Feria de Artesanías en Córdoba. Después del exitoso Congreso de la Lengua, llega la feria más importante de Latinoamérica. Se exponen obras de prestigiosos artesanos que transmiten el arte y la cultura de sus pueblos a través de un oficio. Del 12 al 21 de abril en Córdoba. Día Mundial del Malbec en Mendoza. Mendoza es durante este día la capital internacional del vino. ¿Qué día? 17 de abril. Y rinde homenaje al varietal, emblema de la ciudad, con una extensa y variada agenda de actividades. Se desarrollan eventos durante toda la jornada para que vecinos y turistas aprecien la calidad de los vinos mendocinos. 17 de abril, Día Mundial del Malbec, Mendoza. Imágenes en la memoria, La Plata. Una muestra de Gerardo del Loro, con fotos que retratan la memoria de una familia argentina atravesada por el dolor de la desaparición. Muestra itinerante del Museo de Arte y Memoria, MAM, de La Plata. Hasta el 13 de abril.
Qué rápido se nos pasó el programa, ¿no, Cuni?
Sí, cuando uno la pasa bien, pasa rápido.
Es cierto eso, cómo se hace de cortito el tiempo cuando lo pasamos bien. Bueno, te contamos quiénes hicimos este programa en la operación técnica, Javier Chavito Chiavone. Muchas gracias. En la producción general, allí controlando que todo esté en regla, ¿no? Vale Presa, muchas gracias. Aquí en el piso, mi compañera Alicia Cuni, Cuniberti.
Ella es Susana Reynoso, Susa.
Hasta el próximo lunes y esperamos que se haya divertido. Olu be sanke len fila sabana ninu.